Cábala 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir. Pareja, familia, negocios, astrología, espiritualidad. Escúchanos semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día.
Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión estoy con Mijael Ordóñez.
Hola, Bianca. Gracias por la invitación.
Estamos muy contentos de tenerte aquí y ahí te voy cómo salió este episodio. Nosotros tenemos un bonito calendario editorial que es de donde surgen las ideas y Silvia, que es una persona del centro, dijo, oigan, este episodio debería estar como más práctico, más bajado, más down to earth, más del diario, ¿no? O sea, cábala en el día a día. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es la comunicación. Cómo aprender a hablar y cómo aprender a callar. Y el ejemplo que se me viene a la mente es de repente estamos en clases de cábala, de numerología, de lo que cada quien guste y tome. Y nunca falta la persona que va a levantar la mano para participar y entonces se suelta como un choro mareador que nadie entiende por qué lo está contando, nadie entiende, o sea, como me aporta o ok, va a ser un punto, ya sabes, en 10 minutos va a llegar al meollo del asunto que quiere contar. Y la verdad es que comunicarnos es un arte. O sea, yo me acuerdo que mi papá de chiquita, cuando le iba a contar algo, me decía, empieza por el final. Y yo, no, papá, es que tienes que saberlo todo desde que sonó la campana del recreo. Y mi papá, no, cuéntame el final. Claro, ahora entiendo, ¿sabes? Como que decía, no necesito escuchar 20 minutos para que al final me digas, me robó mi sándwich. O sea, puedes empezar por ahí. Entonces vamos a empezar con estas cualidades o características de la buena comunicación con un toque de cábala.
Bien, mira, es un tema que a mí me gusta mucho porque... Por varias razones, pero razones personales, razones de mi que vienen de mi temperamento, pero también porque hace muchos años, cuando tuve un poco de contacto con nativos americanos, aprendí algunas cosas de ellos. Y una de las características que tienen los nativos americanos es que saben usar muy bien sus palabras. En toda la filosofía, en muchas, no en todas, porque no conozco todas, pero es sabido, está escrito, documentado, que para los nativos americanos es muy importante saber hablar y hablar desde el corazón. Pero para saber hablar hay que saber callar. Y quien no sabe callar, entonces tampoco sabe hablar. Y la mayoría de nosotros en este mundo, vamos a llamarle, en esta cultura occidental, no sabemos hablar porque no sabemos callar y tampoco sabemos escuchar.
Así peor.
Y nos atropellamos y nos interrumpimos como lo acabas de hacer y hablamos unos encima de otros. Y los nativos americanos incluso se ríen, ellos le llaman el hombre blanco, ¿no? Y dicen, el hombre blanco no sabe hablar. Y en este sentido todos somos el hombre blanco. No tiene que ver con el color de piel, sino con una conciencia, una manera de vivir, una actitud, lo que se conoce como occidente, que no tiene que ver con una etnia o un color de piel o un grupo en particular, sino este modo de vida que llevamos ahora, que le llamamos occidental, a veces es muy torpe para hablar. Es verborreico, es excesivo, interrumpe, es grosero, es ruidoso. Es vano, es sin corazón. Es decir, podría hablar muchas otras características de cómo nuestras palabras han perdido fuerza, han perdido peso. Hablamos tanto que cuando queremos decir lo importante se pierde en todo el agua sucia, se pierde en lo turbio de todas las demás palabras que dijimos. Y entonces, como decía, este tema de saber hablar, a mí me gusta mucho, porque si bien la Kabbalah habla mucho del poder de las palabras y no hablar mal de otros, y cuidar nuestra manera de hablar. Yo en particular lo aprendí de los nativos americanos. Y después cuando lo entendí desde la Kabbalah, vi que hablaban de cosas muy similares, y no es que lo mismo, aunque explicado de distinta manera. Y mucho de ello es lo que he transmitido a mis estudiantes, mucho de ello es lo que hago con mis estudiantes cuando hacemos reuniones. Y les explico que tienen que aprender a hablar, verdaderamente, hablar con fuerza. Y hablar con fuerza no es subir el volumen. Uh-huh. Si estás subiendo el volumen, si estás gritando, tienes poca fuerza. Es decir, te estás desbordando. Tienes ahí emoción que se te está saliendo por la boca, la estás salpicando encima del otro, pero eso no es necesariamente tener fuerza para hablar. Uh-huh. Y también les digo, si quieren saber hablar, tienen que saber utilizar sus palabras, tienen que saber contar lo que van a decir, tienen que seleccionar bien las palabras, tienen que saber callar también, tienen que saber decir no sé, en este momento no sé qué decir, no tengo palabras, déjame pensarlo, o simplemente quedarse en silencio y cederle la palabra a alguien más. Así que sí, es uno de mis temas favoritos.
Le contaba yo a Mijael que este episodio también se propuso porque varios alumnos de tus estudiantes dijeron, sí, sí, él siempre nos dice que hay que hablar, y ahí te va lo que ellos dicen que tú dices, magro, conciso y sin dañar. Entonces yo me acuerdo que, o sea, dije, ¿magro? O sea, como que solo puedo pensar en la carne magra, ya sabes que ni siquiera sé qué es. Entonces vamos a centrarnos como en algunos tips para saber hablar. Me encantó todos los adjetivos que dijiste de lo verborreico, ruidoso, grosero, abundante, ¿sabes? Como, además, como que le damos mil vueltas a un punto para llegar al no me gustó. Está cañón. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué sería magro?
Magro es, utilizaste la imagen correcta. Para saber hablar hay que ser breve. Y magro es como en la carne, sin la parte que, sin la grasa, digamos. Este es un concepto que se utiliza en la carne, ¿no? Carne magra, carne que es la parte fibrosa, la parte que tiene más proteína y no la parte que está llena de grasa. Entonces, digamos, se utiliza mucho en los alimentos, ¿no? Si alguien quiere comer la mejor parte de la carne, pues le quita la grasa, porque la grasa no tiene mucho aporte nutricional. Y es nada más un concepto que estamos tomando prestado, pero en vez de magro podemos decir breve. Okay. Para saber hablar hay que ser breves. Decir las cosas en pocas palabras y al punto. Si tenemos que usar muchas palabras, no sabemos hablar. Si tenemos que usar muchos adjetivos, muchas exageraciones, probablemente tampoco sabemos hablar. Y es muy común, ¿no? Como ahora decimos, es que me tardé 1,000 horas. No, claro que no te tardaste 1,000 horas. Fue tardado, pero así, no tendemos a exagerar las cantidades de una manera ya así exorbitante, ridícula, burda. Y eso lo hacemos constantemente en relaciones personales, para contar una historia, lo hacemos para dar una explicación, lo hacemos para referirnos de alguien más o de una situación. Y todo eso estorba. Y otra parte de ser breve es tener un profundo, esto es lo importante de ser breve, tener un profundo respeto por la otra persona. Porque si no eres breve, no respetas a la otra persona. Cuando tú hablas, estás tomando energía de la otra persona. La otra persona te está escuchando. Y si tú eres alguien que habla y habla y habla y habla, y para contar algo necesita algo que se podía decir en 1 minuto o en 2, necesita 20, Estás tomando 18 minutos de la otra persona. Eres alguien que solo toma energía. Eres alguien que está jalando así. Estás chupando energía de las demás personas. Y eso quiere decir que no los respetas. No respetas su tiempo. Por supuesto que el tuyo tampoco. Probablemente no te respetas. Entonces, saber hablar y ser breve es porque tengo un profundo respeto por la otra persona. No lo quiero llenar de palabrería. No lo quiero llenar de cosas que no tiene que saber. No lo quiero llenar de chismes. No quiero tomar más de su tiempo que el necesario. Ahora, no quiere decir que no convivamos con la persona, pero quiere decir que si respeto a la otra persona, también yo la quiero escuchar. Yo quiero estar ahí para escuchar. Y si soy nada más yo el que habla, probablemente no lo respeto. No le tengo un respeto profundo.
Ok. ¿Y a qué te refieres con conciso? Porque se me hace que se parece a breve.
Yo no uso esa frase. Esa frase la usan mis estudiantes.
Ah, ok.
Pero yo les digo que para saber hablar necesitan ser breves, necesitan hablar con verdad. ¿Sí? Eso quiere decir cancelar todos los rumores, cancelar todas las opiniones también. Eso quiere decir hablar solo de lo que para mí es fáctico. Solo puedo hablar de lo que yo vi, de lo que yo experimenté. No de lo que escuché, no de lo que yo creo, no de lo que los otros opinan. Yo no estuve ahí, yo no conozco, no estoy metido en el cuerpo de otra persona. Es muy común, ¿no? Es que la otra persona siente que esto y el otro. Y es como, pero tú estás dentro de la otra persona. ¿Cómo dices esas tonterías? Entonces, hablar con verdad es algo que de lo cual estamos muy alejados. No estamos acostumbrados a hablar con verdad. Porque hablar con verdad significa solo voy a hablar aquello que es fáctico, aquello que yo experimenté, aquello que yo viví, solo de mi experiencia, solo de cómo yo estoy percibiendo y viviendo mi realidad.
Miguel, ahora hay una frase que se usa mucho. Yo tengo muchas amiguitas como espirituales, ¿no? O sea, que estamos en un camino, por así decir, espiritual. Y cuando nos juntamos a chismear, pues quitamos la palabra chismear, ¿no? O sea, vamos a juntarnos para vernos, así, o sea, platicar. O sea, ya tratamos como de no usar la palabra, pero estando ahí, la verdad es que es chisme. Pero me encanta, porque la frase que usamos, y que personalmente, por supuesto que la he usado, es como, no quiero juzgar, pero... ahí cuenta, o sea, la verdad es que sí es una opinión, pero no estamos como, ¿cómo se llama esa frase? Como que dicen, me estoy curando en salud. Igual es un juicio.
Mira, eso me suena a hacerse tonto. Eso es algo que me suena, hacerse autoengañarse y hacerse tonto y lastimarse.
Ok.
Hay una frase de un filósofo, un pensador, un místico, un alquimista muy conocido, que tuvo un impacto muy importante en Occidente. Se llama Paracelso. Es una frase muy fuerte. A lo mejor me vuelven a censurar en este podcast por decir la frase. Pero la frase dice, la lengua es solo un instrumento del corazón. El que dice tonterías es tonto del corazón. Y así, cuando decimos tonterías, en realidad no es la lengua quien está diciendo eso, sino es el corazón, que no estamos elevando el corazón, no estamos en contacto el corazón. Entonces, cuando las personas se juntan así a chismear, a hablar de los otros, o cuando con sus palabras destruyen el día, cuando salen así en la mañana, ven un día nublado y dicen, ¡ah! ¡Qué feo día! Acabas de destruir el día, ¿no? Acabas de hablar mal de la fuerza creadora que sostiene este mundo y que te sostiene a ti. Y tú tienes que hacer una expresión grotesca. ¡Ah! ¡Qué día tan feo!
¡Qué cañón!
Y es una desconexión espiritual. Es tonto, como dice Paracelso. No es nada más una frase torpe, sino es una frase tonta. Es una frase que daña el corazón.
Hay otra frase que dice que la boca habla de lo que está lleno el corazón.
Digamos, sí. Sería algo así.
Oye, y la tercera era sin dañar. Bueno, según tus estudiantes, sé que ya te sembraron una frase, pero ¿qué sería sin, bueno, sin dañarse a uno mismo, lo que estás explicando, y a los demás?
En eso coincide mucho las enseñanzas nativas americanas con la Kabbalah, con evitar la shonara, evitar la mala lengua, evitar hablar mal de los otros. Y al principio, cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, cuando uno conoce este concepto, uno cree que es como no injuriar, no decir groserías, no criticar al otro. Y sí, por supuesto que empieza por ahí, ¿no? Por supuesto que empieza por ahí. Eso ya es un avance. Pero cuando les explico a mis estudiantes, necesitamos hablar sin dañar, sin dañar a nadie presente, a nadie ausente. O sea, nadie, aunque no esté aquí en este cuarto, no vamos a hablar de alguien más. No vamos a, o alguien que ya se haya ido de esta vida. Y tampoco vamos a dañar la creación. Tampoco vamos a dañar lo que hay. No vamos a dañar el día. No vamos a dañar el cosmos. No vamos a hablar mal del presidente, aunque no nos guste lo que esté haciendo. No vamos a hablar mal de los políticos. No vamos a hablar mal del clima. No vamos a hablar mal de las situaciones de la vida. Eso es hablar sin dañar. Y entonces, ¿qué pasa? Que si hablas desde el corazón, si hablas breve, si hablas con verdad, si hablas sin dañar, entonces muchas veces tienes poquito que decir. Poquito. Y ahí es donde empezamos a cuidar las palabras. Y es cuando empezamos a hacer una restricción. Hay cosas que mejor no las voy a decir. Yo recuerdo a mi maestro de Kabbalah, era un hombre de pocas palabras. Era un hombre de muy pocas palabras. Hablaba mucho cuando daba clases, pero creo que por eso nos entendíamos. Porque cuando estábamos juntos había poco que hablar. Había poco que hablar. ¿Sí?
Qué bonito. Oye, y hay una serie que es muy vieja, que se llama Nikita. Y mi papá, en esta verborrea que yo creo que me detectaba, como que me decía, por favor, ven Nikita, por favor, ven Nikita, por favor. O sea, como que yo creo que no quería que lo censuraran del podcast. Yo creo que no quería herirme. Y no sabía cómo decirme de, hablas muchísimo. 7 años me tardé para ver la serie. Y Nikita es verborreica, o sea, habla muchísimo y tal. Pero hay un personaje que se llama Michael, que lo único que dice en toda la serie es, ok, tienes que tirarte del barranco, ok. Tienes que fingir que estás muerto 3 minutos, ok. Ahora tienes que nadar, ok. Lo único que decía era, ok. Entonces mi papá le entró a este trip. Y te lo juro que como por 3 meses, en los mensajes en el WhatsApp, solo me ponía, ok. Entonces yo me acuerdo que una vez le dije, oye, está bien que seas ídolo, o sea, que Michael sea tu ídolo, le digo, pero la palabra ok como que tampoco me da mucho, ¿no? Entonces no estoy pensando en mi papá y en mí, personalmente estoy pensando como en parejas, o sea, imagínate que el esposo solo te dice, oye, voy a hacer ensalada, ok, vamos al cine el fin de semana, ok, o sea, ¿cómo no brincarnos a ese extremo?
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero tiene de fondo un gran problema en la cultura occidental.
A ver.
Que la cultura occidental, y esto lo aprendí de los nativos americanos, la cultura occidental tiene un problema con el silencio. No lo tolera. Entonces dicen los nativos americanos, el silencio los incomoda. Y entonces tienen que llenar los momentos con palabrería. Tienen que hablar de algo. Aunque sea tonterías, pero tienen que hablar. Porque están tan incómodos con ustedes mismos, no saben estar uno frente a otro sin decir nada, percibiendo la grandeza de la otra persona, su existencia, el contacto, todo lo que no es verbal. Como no pueden con ello, dicen los nativos americanos, no toleran el silencio. No se toleran a ustedes mismos en silencio. Y entonces tienen que llenar las habitaciones, tienen que llenar sus relaciones con palabrería. Se tienen que estar diciendo cosas todo el tiempo. Y se interrumpen y se cuentan cosas que no valen la pena y hablan de cosas sin sentido y hablan de otras personas. Pero tiene que ver con que no están cómodos, con que no toleran los espacios de silencio. Y la pregunta sería, para mí la pregunta importante es, ¿por qué? Y creo que tiene que ver con que si una persona no tolera el silencio, es porque está incómoda consigo misma. No se tolera a sí mismo. Y tiene que hablar, tiene que salir de sí mismo, tiene que estar conversando, tiene que estar diciendo algo. Porque probablemente su mente es un enemigo y su cuerpo también. Yo soy terapeuta corporal y dicen, si quieres callar la mente, primero tienes que escuchar el cuerpo. Y para muchas personas, su cuerpo es un lugar muy incómodo. Y entonces una manera de salir del cuerpo es hablando. Voy a hablar de tonterías, pero tengo que hablar porque empezar a sentir mi cuerpo es amenazante, o es incómodo, o es doloroso. Y entonces tengo que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y seguir hablando. Tonterías, pero seguir hablando.
También siento que se nos ha educado a hablar, pienso en las mujeres más, como para entretener.
100%.
Para agradar. O para. Yo hay veces, por ejemplo, que no estoy en el mood, pero siento que tengo que ser educada. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bien! Y la verdad, no tengo ganas, pero es como me educaron para sacar la plática, ¿no? El small talk famoso.
Exacto, el concepto de small talk, el concepto de sacar la plática, viene de ahí. Viene de una profunda perturbación interna en donde las personas no se toleran a sí mismas en silencio. Y entonces tienen que hablar. Y los nativos americanos han escrito muchos libros de esto. Han escrito, lo comentan mucho. El hombre blanco no sabe estar en paz consigo mismo. Entonces siempre tiene que estar haciendo algo y siempre tiene que estar hablando. Porque no tolera el silencio.
Ahora me voy a ir al otro extremo, a la ley del hielo.
Es que eso es otra cosa. Eso es una indiferencia, eso es un desdén, eso es un desprecio. Eso es otra cosa.
Okay.
Porque cuando uno puede estar en silencio con alguien y de pronto uno le dice dos o tres palabras y eso es suficiente para generar calidez, para abrir una conversación, para que a la otra persona le cambie el día. Por cierto, me hace recordar que en un par de días va a haber una clase de bienestar para el cuerpo y el alma, en la que hablo de los nuevos caminos hacia la salud. Nuevos caminos, cosas que ya están sucediendo ahora. Y bueno, hablo de Kabbalah, por supuesto, pero también hablo de la dimensión del cuerpo, hablo mucho del tacto, el poder sanador del tacto. Y desde el alma hablo del poder sanador de las palabras. Y no es esta versión mágico, chamánica, de enunciar ciertos versos sagrados para jalar energía y sanar a la otra persona. Respeto eso, pero no es eso de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando está más en sintonía con lo que estamos tú y yo conversando ahora. Que cuando una persona aprende a hablar y en consecuencia aprende a callar, sabe manejar sus palabras y con sus palabras puede generar un cambio importante en la otra persona. Un cambio que le puede llevar hacia la sanación, hacia la libertad, hacia la felicidad. Pero hay que hablar desde el corazón, con verdad, siendo breves, sin dañar, con fuerza. Hay que saber hablar con luz, hay que saber hablar desde el corazón. Y en eso consiste el trabajo de constelaciones familiares. A veces decir dos o tres palabras, no frases, palabras que van a resolver un conflicto en relaciones humanas que llevaba 20 años.
Wow.
Dos o tres palabras. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer esto en la vida cotidiana? porque somos excesivos, verborreicos, somos superficiales al hablar, somos exagerados, somos torpes para hablar. Así que es muy importante aprender a hablar. Por eso con mis estudiantes quizás se ha hecho esta frase común entre ellos, donde les explico, necesitamos, es un imperativo, necesitamos aprender a hablar, porque si aprendemos a hablar, nos vamos a aprender a escuchar. Y si vamos a aprender a callar. Y si aprendemos a hablar y aprendemos a escuchar y aprendemos a callar, vamos a saber estar mejor unos con otros. Vamos a saber realmente identificar lo importante. Vamos a generar una energía que nos hace sentir acompañados aún en el silencio. No vamos a tener que llenar los espacios de palabras. Y nos vamos a poder mirar y decir dos o tres palabras. Y con eso vamos a transmitir más energía que con horas de palabrería y ruidos.
Oye, brevemente, tuve un trabajo en el que todo el mundo amaba todo. O sea, ahorita que decías estas palabras, era como de amamos el lipstick, amamos la crema, amamos el topper, amamos, o sea, todo era amor, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo alguna clase habré tomado que les decía, no, o sea, nos encantó, nos fascinó, nos gustó, pero ¿por qué lo amamos? O sea, amamos a un lipstick, neta, lo amamos. Y era como la loca, ¿no? O sea, ¿por qué te molesta? Y entonces dije, pues a lo mejor sí estoy loca y no tendría que molestarme. Dije, entonces me voy a unir al grupo de amo todo, ¿no? Siguiente escena, conozco a una persona y literal a los 3 días así volteo y le digo, ay, es que te amo, no sé qué, sí, ay, no te amo. Y, o sea, y el cuate como que primero dijo, órale, o sea, what happened to her? O sea, enloqueció esta mujer. Y ya después como que vio que amaba la pizza y amaba el agua y amaba que este horario y amaba que... Entonces ya como que él solo dijo, ah, ok, o sea, ella ama todo, ¿no? Entonces mi duda va en el sentido de que así como podemos destruir el día, siento que hay... O al menos yo con esa creencia me uní a ese ritual de amo todo, como de voy a construirlo, ¿no? Porque a quien no le gusta que te amen, o sea, se oye increíble, pero obviamente en mi mente te amo, era pues una relación, después de un tiempo te conozco, ¿no? O sea, no era el tercer día, básicamente. Diríamos que está en la conciencia, o sea, que sí la diferencia, porque ahora que pienso como en esta frase tan cabalista que es todo es conciencia, digo, bueno, a lo mejor no me debería de molestar. A lo mejor ella sí ama el lipstick, ¿no? O sea, o alguien puede amar a alguien en 3 días. O sea, sí la conciencia sería la que dictaría mi interacción.
Mira, creo que hay muchos puntos en eso que acabas de comentar. Como esta tendencia de amarlo todo, creo que es una moda que hay por la influencia estadounidense, como esta americanización en la manera de pensar. Esa es una manera de hablar en especial de la cultura estadounidense y que en ciertos países latinoamericanos se tiende a exportar no solo cosas materiales, sino también maneras de vivir, actitudes, incluso festividades. Y entonces, esta manera de hablar, como la acabas de describir, yo creo que no es que la estés construyendo con tu conciencia. Más bien creo que es un uso del lenguaje un poco pobre, que se debe a más bien un mal uso del lenguaje, una moda, y que tiene poca profundidad, si no es que nula profundidad, tiene poca autenticidad, tiene poca verdad. Te decía que una de las características para saber hablar es hablar con verdad. Y si simplemente hablamos por moda, como hablan los demás, como hablan las masas, probablemente no somos genuinos, no somos auténticos, las palabras no vienen del alma, no vienen de lo profundo. Y entonces me atrevería a decir que tampoco vienen de la conciencia, vienen del vulgo, vienen de lo que está allá afuera, vienen de las revistas o de los medios de comunicación. Y por lo tanto es un hablar superficial, sin fondo, es como la espuma que hay en las olas. Hay dos o tres burbujas que se forman cuando la ola revienta en la playa, pero después desaparecen. No tiene ningún impacto. No tiene ningún efecto profundo en otra persona. Y claro, mientras más dicen las personas así que aman a su lápiz o su topper o su mochila, cuando le dicen te amo a una persona, ese te amo que le dicen a un ser querido tampoco tiene fuerza. Y entonces después el ser querido se va con otra o con otro y después se extraña, ¿no? Como, ¿por qué se fue con otro? ¿Por qué no me hace caso? Porque tú tampoco le haces caso, porque tú tampoco estás conectada con lo profundo, porque tampoco sabes hablar, y si no sabes hablar, no sabes callar, no sabes escuchar. Y si vives en la superficie, es peligroso, es triste, porque tarde o temprano va a ser muy doloroso.
Me encantó. Y finalmente, ¿algún tip para saber escuchar?
Callar. Callar, no interrumpir. Los nativos americanos también comentan cómo en la cultura occidental están escuchando y mientras escuchan preparan lo que van a decir. Preparan la defensa, preparan el ataque, preparan el complemento, preparan el rescate, preparan un mejor comentario, una mejor historia. Ah, espérate. Y hay veces que ni siquiera dejan terminar a la otra persona y saltan inmediatamente. Saltamos, me incluyo. Saltamos a decirle algo. Y viene de que, ¿cómo escuchar mejor? Viene de que no sabemos callar. Viene de que no hacemos, como explica la Kabbalah, una adecuada restricción. Tengo ganas de decir algo, pero no lo voy a decir y voy a escuchar. Entonces, si a mí me preguntaras, dame un tip, el tip más valioso que le puedo dar a una persona que quiere aprender a hablar y que quiere aprender a escuchar y que, por consecuencia, quiere aprender a callar, es hacer restricción. Si hay algo que tienes muchas ganas de decirlo, no lo digas. No lo digas. ¿Quieres contar una historia? No la cuentes. Escucha a la otra persona. ¿Quieres tú ir y contarte? Fuiste con un amigo, vamos a vernos en un café. Deja que la otra persona hable. Voy a escuchar. Voy a escuchar. No le voy a contar cómo estoy. No le voy a contar todas mis historias. No le voy a contar todo lo que yo quiero contar. Quiero escuchar. Ejercítate en escuchar, en saber escuchar. Pero escuchar significa no saltar a darle la solución, a rescatarlo, a darle comentarios, sino realmente escuchar. Y hay veces que escuchar no significa quedarse callado, sino indagar un poco más. ¿Y después qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué contestaste? ¿Y cómo terminó el asunto? ¿Y cómo te fue? ¿Sí? No, no quiere decir volverse un mueble. Quiere decir interesarse por la otra persona, pero sin la necesidad de estarlo interrumpiendo con el ruido mental.
Me encanta. Solo que estoy pensando en una amiga que literalmente se oye horrible, porque a mí me lo han hecho 100 veces, pero como que, mira, la exagerada. Pero esta amiga, lo único, o sea, como la tomamos nosotros fue, nos viene a sacar información. Ya sabes, porque era de qué hiciste y cómo te fue y por qué y cuánto hiciste. Ay, no, o sea, pero ella nunca soltaba prenda. No sabíamos nada de su vida. Eso sí tiene que ver más con, a lo mejor la restricción para ella era compartir un poco de qué hizo ayer, porque no es lo que en su naturaleza estaba, ¿no? Quizá, pero yo no sentía que lo hacía por malo, o sea, por mala persona que nos viene a extorsionar, no. O sea, sentía como que no quería. ¿Puede ser?
No lo sé. No puedo hablar de alguien que no conozco. No, no lo sé. No lo sé.
Pero sí, creo yo que como que no es blanco y negro, ¿no? Es como, me muero por contar la historia, restricción, no la voy a contar. No la quiero contar porque no la quiero contar y a lo mejor mi restricción sería, ok, quizá comparto si le sirve a la otra persona, ¿no?
Puede ser. Es una posibilidad, exacto. No, no es blanco o negro.
Ajá, es que a mí eso es lo que me gusta de la cábala. Que no es blanco, o sea, que no hables nunca. No, es como checarlo. Pero sí creo que nos diste como muy buenas pautas. ser breves, hablar con el corazón, con la verdad y sin dañar a nadie, que eso también está muy cañón. Entonces nos llevamos pues gran tarea. Vamos a hacerle honor al episodio. Bueno, no, ni tan breves, ¿no? Sí, ya llevamos un ratito. Entonces nos encantó, bueno, me encantó que estuvieras aquí con nosotros y no te vamos a censurar. ¡Ah!
Gracias. Ya.
Y para ti que nos escuchas, pues espero que te haya servido y que a todos nos ayude a hablar mejor, escuchar mejor y sobre todo a aprender a estar callados, que no nos va a pasar nada malo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.
Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como CábalaMX. Visita cábala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.